CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa, abriendo semana, hoy lunes. Gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Villalobos, le doy la bienvenida y le agradezco su compañía, su sintonía, su preferencia. Hoy vamos a tratar un tema que yo estoy seguro que tanto a ustedes como a nosotros nos interesa muchísimo, porque así lo hemos venido tratando en conjunto con todos ustedes, porque tiene que ver con la posibilidad que usted en este momento está disfrutando de escucharme, escuchar mi voz y yo poder comunicarme con usted allá al otro lado y con los miles y miles de personas que tienen la posibilidad de escuchar lo que se les ocurra a través de la radio y de ver lo que quieran a través de la televisión. Estamos en una coyuntura en donde el gobierno ha tenido ese tema como parte de su de su ir y venir de cada miércoles, y hay noticias nuevas, noticias frescas que nos cerraron el viernes en la noche, y vamos hoy a conversar con nuestros invitados de eso. Yo quiero agradecerle a usted que está a través de la radio precisamente viéndonos en CRC 89.1 Radio, también en todas las plataformas digitales como La Lupa CR, el Facebook de CRC y también la plataforma mundial de CRC, crc.cr. En cualquier parte donde usted esté nos puede escuchar, en cualquier parte del mundo. Y también estamos en televisión, precisamente defendemos también esa posibilidad de que usted nos vea a través de la televisión, canal 49.1 de televisión abierta, digital. Estamos también en Liberty, canal 549, estamos en canal 63 de Cable Occidente, 28.1 en San Ramón, y también estamos en Vocex y en otras cableras que poco a poco les vamos a ir desmenuzando en dónde ubicarnos. Me acompañan aquí en la mesa principal para hablar de la radio y hablar de la última noticia que tiene que ver con este estira y encoge que el gobierno ha tomado como bandera con la radio y la televisión. Don Edwin Estrada, él es ex viceministro de Telecomunicaciones, abogado experto en el tema y trabaja para el bufete Écija Legal. Don Edwin, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Don Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a usted, a don Federico Malavasi, que está aquí a la par nuestra. Un gusto compartir nuevamente con él en este espacio, y evidentemente también un saludo para todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan a través no solo de las redes, de las plataformas, sino de la televisión abierta y gratuita y de la radiodifusión también.
Esperamos que nos sigan viendo pronto.
Que estoy seguro que así será. Es un derecho fundamental, don Carlos.
Y también nos acompaña nuestro estimadísimo don Federico Malavasi, abogado, académico, exdiputado, excandidato presidencial y analista experto en este tema también, que nos ha ayudado mucho a ponerlo en perspectiva. Don Federico, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, don Carlos. Buenos días, don Edwin. Realmente es un honor compartir micrófonos y difusión, ¿verdad?, a través también del perfil importante. Y por supuesto, aquí hay un actor que la gente no ve, que es Chava, ¿verdad?, a Chavarría, que está...
Don Eduardo Chavarría. Los dedos mágicos.
Sí, en realidad él está en el control, y no sé cuántas veces ya en la vida he tenido el honor de que la señal y el mensaje... pues depende de la calidad que él,
así es,
que él haga, y siempre, ¿verdad? No solo con su buena calidad, sino su paciencia especial, su buen modo, su experticia. Y pues saludamos a los compañeros de radio y televisión, y desdichadamente lo que nos une hoy es una mala noticia, ¿verdad? Una mala noticia que yo querría tomar una figura para decirle a la gente. La imagen del fin de semana era Campbell corriendo a pesar de que se le habían guindado la camiseta. Qué buena camiseta, por cierto.
Además,
¿verdad? Pero entiendo que un jugador de esa prisa, Fanny Taylor, puso un nombre, pero también puso un nombre equivocado en el penal. Así que Fanny Taylor no la pegó en el comentario, pero no en los nombres de los actores. Exactamente lo mismo le están haciendo a la radiodifusión sonora y televisiva de este país. El presidente, ese arrastrado que está en el suelo, es Rodrigo Chávez, guindando de la camiseta a la radiodifusión. Esa es la imagen gráfica que querría poner como tema central de hoy, ¿verdad? El Rodrigo Chávez ahí arrastrado, guindando de la camiseta, pero no se nos va a romper, así como a Campbell no se le rompió, a nosotros no nos la va a romper Rodrigo
pero
Chávez.
Pero además va jalando con toda la fuerza para adelante.
Sí. Campbell siguió. Y el arrastrado es el presidente ahí tratando de frenar, ¿verdad? Y no pudieron, ¿verdad? No pudieron con esas malas artes, con esa trampa, con esa falta, de decencia para jugar el fútbol que decía ese jugador que está en el suelo arrastrado. Ese es Rodrigo Chávez en el tema de la radiodifusión.
Interesante el símil que usted hace, don Federico Malavasi. Nada más para ubicarlos ya técnicamente, para decirles, el gobierno sacó a consulta este viernes en el final del día un proyecto de decreto mediante el cual pretende tomar acción en relación con el vencimiento de las concesiones del espectro radioeléctrico. Eso significa que el espectro radioeléctrico es el medio de transmisión de las ondas mediante las cuales a usted le está llegando nuestra voz, nuestra conversación, a otra gente le está llegando música, a otros más información, opinión, televisión, entretenimiento, etcétera. Lo que hizo el gobierno fue, dentro de esta imagen que presenta hoy don Federico, presentar con un halo de escritura positiva, porque ya lo vamos a discutir, lo que está diciendo el gobierno es, no nos va a dar chance de aquí al 28 de junio de poder tomar una decisión, entonces hagamos un decreto y extendamos esto por un año más, apenas por un año, y eso para darle, dice entre comillas, seguridad jurídica al negocio de la radiodifusión, a las empresas que estamos en radiodifusión.
Sí, perdón, don Carlos, que lo vuelva a interrumpir. En realidad, en el reglamento y en la legislación se tiene esto como un servicio. Se conceptúa la radiodifusión como un servicio. Y por eso es que...
Servicio público.
Claro, un servicio con notas de servicio público.
Sí.
Y el servicio es muy importante para la sociedad porque se constituye no solo prensa en modo de libertad de prensa, sino una serie de cuestiones más, porque se constituye en un verdadero servicio público cuando a la gente se le da música, se le da información, se le da entretenimiento. Y hay una cosa muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial, en alguna de las cuestiones interesantes, quedó como un tema muy bien analizado por Marshall McLuhan, un especialista en comunicación, que pues para limpiar a los soldados de la contaminación, están dando su vida por un país, ¿verdad? Entonces les empezaron a enviar las revistas sin publicidad. O sea, alguien se dedicó a recortar la publicidad y les mandaban las revistas allá al frente sin publicidad. Y los soldados reclamaron la publicidad.
De verdad.
Hay una especie de la libertad de expresión que se llama libertad de expresión comercial. Y resulta que, en el fondo, disfrutamos también los anuncios. Cuando son mejor hechos o cuando son muy hermosos. En algunos momentos en que se transmitía la serie mundial por televisión abierta, ¿verdad?
¿El béisbol?
Sí, el béisbol. Esos segundos en que la televisora nacional desconectaba la señal internacional para poner los anuncios criollos y tenía uno acceso a algún anuncio hecho en los Estados Unidos, ¿verdad? Uno decía, no lo quite, qué cosa más bien hecha, ¿verdad? La producción, la cinematografía, todo eso. Pues imagínense que también hay una información que uno tiene a través de la publicidad, qué se está vendiendo, dónde hay una promoción, cuáles son los últimos productos. Pues todo eso fluye a través del espectro radioeléctrico, que es el espectro radioeléctrico es una versión condensada del espectro electromagnético. Uh-huh. El espectro electromagnético es mayor y dichosamente, a pesar de que a veces jugamos con la terminología, no lo han podido regular todo, ¿verdad? Porque los gobiernos pues han logrado regular el espectro radioeléctrico, pero no el electromagnético, porque si lo logran regular, van a regular también lo que oímos y lo que vemos, ¿verdad? Pero recuerdo a alguna diputada que estaba muy encantada hablando del espectro electromagnético y que había que hablar ahora de eso. Yo, no, porque entonces van a empezar a querer regular todo eso, lo que vemos también y lo que oímos. Pero sí, para contarle a la gente un poco, ya que usted empezó teóricamente también, ¿verdad?, hablando del espectro radioeléctrico, que esta libertad de expresión y esta libertad de expresión en forma de libertad de prensa y también la libertad de expresión en forma de...
comercial.
De libertad de información comercial, fluyen por ese espectro, porque a través de ese espectro nos llega, oímos, vemos y luego llegan las señales electromagnéticas que son de todo tipo, el color, el sonido y luego también, ¿verdad?, el espectro radioeléctrico que permite que fluyan esas ondas, ¿verdad?, que por supuesto no se producen gratis como en un error de concepto tiene el presidente de la República. Esas ondas se producen porque hay una generación eléctrica, ¿verdad?, que a través de antenas que requieren mucha inversión impulsa, ¿verdad?, estas señales electromagnéticas. Ve, no solo está este caballero allí.
Esta que usted está emitiendo en este momento, todo el proceso para llegar a una radio que está en Guanacaste.
Exacto. No solo está don Eduardo Chavarría allí, ¿verdad? Ey, que tiene derecho a su salario. O no solo hay una producción intelectual como la que haces vos como periodista y como director del medio, sino que detrás de esto, hay locales,
equipo técnico,
hay plantas eléctricas, hay consumo de electricidad, que es mucha cuestión. Y después la gente olvida el valor de la producción, ¿verdad? En algún momento algunas emisoras de televisión se encantaron con la idea de poner pregrabaciones, ¿verdad? E incluso una computadora a programar. Y no, la gente quiere el compañía. DJ vivo, quiere la persona que le programa, que le contesta, que le oye las llamadas. Eso cuesta dinero. Bueno, para hacer una cuestión rápida, se empiezan a vencer en junio de este año algunos contratos del último plazo de las radioemisoras televisivas y sonoras. Y entonces, pues, todos están a derecho y todos están pidiendo la prórroga automática que procede.
Y la solicitaron con el tiempo debido.
Con tiempo y con todo, ¿verdad? Pero el presidente de la República, en un afán, en su discurso de odio, ha empezado a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? De muchas cosas que no corresponden para enturbiar la cancha. Eso se llama hacer trampa, exactamente como el que está guindado la camiseta. Está haciendo una trampa. Eso no es el arte del juego, ¿verdad? Eso es una trampa y es una falta, y al final de cuentas se quedó corto el árbitro sacándole una tarjeta amarilla. Y lo que sucede es que el presidente entonces ha venido hablando de la SUTEL, hablando mal de la SUTEL, ha venido hablando de lo que se paga por el uso del espectro, ¿verdad? Ha venido hablando, ha personalizado en manos del director de un teleperiódico que se difunde a través de un canal de televisión específico, Ignacio Santos. Voy a decir el nombre porque no tengo ningún problema con don Ignacio Santos, es colega abogado y estudió en un colegio universitario que yo regentaba, ¿verdad? Pero ha venido personalizando en Ignacio Santos y en Canal 7 un discurso de odio, y con base en eso, en datos falsos que él y la ministra cantan en un mal dúo, ¿verdad? Que si fueran cantantes no se ganan una peseta. Han venido construyendo un discurso de odio, y la ministra hablaba de robar tiempo, y ahora entendemos para qué robar tiempo, para meter un plazo de prórroga que no existe en la ley. Están violentando el principio de legalidad, pero que además no se conforma con un acto jurídico que ellos ya habían expresado a la SUTEL. De manera que lo que ha sucedido es que han puesto en publicación un proyecto de decreto para resolver el tiempo que se les acabó. Y allí han hecho unas disposiciones prohibidas. Esto es una materia muy técnica. Yo espero haberla simplificado lo suficiente para ponerla
muy bien, nos puso el contexto.
En oídos y en voces de todos. Don Edwin Estrada, que nos acompaña hoy, fue mucho tiempo viceministro dedicado específicamente al tema
de la
administración del espectro, y tiene que ver, por supuesto, con la radio. Y yo creo que él va a coincidir conmigo en que esto es una matráfula jurídica, ¿verdad? En teoría no es un ámbito de discrecionalidad, y si el gobierno quería cambiar las reglas del juego, que las puede cambiar, el ejecutivo digo, ¿verdad?, que puede cambiar muy poco las reglas del juego, tendría que haber hecho en tiempo un plan nacional, o incorporar en el plan nacional otros parámetros, y ya se le fue el tiempo. Pero en fin, don Edwin, yo tiendo a hablar demasiado.
Vamos al... ¿Se acordó de los tiempos de la Asamblea Legislativa?
Sí, habló 15 minutos, exactamente. Exactamente.
Pero no, muchas gracias, de verdad. Don Federico nos puso el contexto del tema, sí. Porque con don Edwin queremos abordar ya técnicamente el decreto en sí. El decreto es una...
Es un proyecto de
decreto. Es un proyecto de decreto que pretende modificar el reglamento a la ley de telecomunicaciones.
Así es.
¿Cuáles son los principales? Porque yo vi dos artículos. Uno que extiende el plazo de un año, y otro, ¿cuándo rige? A partir del 28 de junio. ¿Pero qué hay detrás de esto?
Claro, vea, vieras que a mí me gusta empezar, explicando un poco y recordando que Costa Rica es un Estado de Derecho. Tenemos una normativa que tenemos que cumplir. Eso es sumamente importante porque eso nos brinda seguridad jurídica, la cual es además sumamente importante porque eso nos da la posibilidad de saber a qué atenernos.
El tema de la seguridad jurídica, porque sí, lo vamos a reiterar hoy, me imagino, es
saber a qué atenernos,
las reglas del juego.
Saber cuáles son las reglas.
saber y que las reglas no cambian.
Y que las reglas no cambian y se pueden cambiar, pero utilizando los procedimientos administrativos.
Yo tenía un jefe que decía, ¿verdad? Las reglas de la FIFA son las más claras del mundo.
Claro.
Ahí no hay forma.
Ok, entonces se pueden cambiar las reglas, pero con el debido proceso. Pero entonces, importantísimo, saber a qué atenernos, porque si usted no sabe a qué atenerse y usted va a llegar a invertir, por ejemplo, ¿cómo va, con qué incentivo va a llegar usted a invertir a un país que usted no sabe con qué le pueden salir? Y ese es un tema importante. Luego, otro tema, el decreto, o el proyecto de decreto, habla y dice que es que podría ser para el tema de la seguridad jurídica, que podría beneficiar, etcétera, etcétera. Vea, aquí el fin no justifica los medios. Las cosas deben hacerse apegadas a derecho, precisamente por eso. Y además, aquí hay que levantar una bandera, porque puede ser que hoy estén emitiendo un decreto que supuestamente beneficia, yo digo que no beneficia a nadie, pero que supuestamente beneficia, pero ojo, si el país deja pasar un decreto ilegal con el cuento de que supuestamente nos beneficia, el día de mañana, si hacen algo por medio de un decreto que no nos beneficia, tenemos que quedarnos callados. ¿Por qué? Porque hay que ser consecuentes. Entonces, por eso también hay que poner atención a esto, porque si supuestamente nos beneficia, repito, no podemos dejarlo pasar solo por eso. O sea, hay que ser consecuentes y aplicar la legalidad. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles son las posibles ilegalidades que yo veo con este decreto? Primero que todo, recordar que ya la ley establece un procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el proyecto de decreto establece que el Poder Ejecutivo unilateralmente va a prorrogar las concesiones de los operadores. Entonces, aquí está el primer problema. Resulta ser que la ley de telecomunicaciones y la ley de fortalecimiento de las instituciones públicas del sector telecomunicaciones establecen claramente que para que el Poder Ejecutivo pueda resolver lo relacionado con un otorgamiento de concesión, una extinción de concesión, o lo que es en este caso una prórroga de concesión, debe necesariamente contar con el criterio de la SUTEL. Y eso es ineludible. Y ya en este momento, porque vamos a ver, recordemos que la apertura del sector de telecomunicaciones o estas leyes entraron en vigencia en el 2008, ya tenemos ratito de estar en eso. Y en ese transcurso han habido resoluciones tanto del Poder Ejecutivo como de la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, donde le recuerda al Poder Ejecutivo precisamente eso. Usted no puede emitir un acto sin el criterio técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y una vez que la Superintendencia de Telecomunicaciones, usted puede separarse de ese acto solamente si hay un tema de interés público. Entonces, esa es la regla clara que tiene necesariamente que cumplir el Poder Ejecutivo. O sea, no hay manera de salirse de ahí.
Porque, y el hecho de que vaya a consulta por 10 días...
¿no? Porque se saldría de una ilegalidad. No, no. El hecho de que vaya a consulta, digamos, no, es otro tema.
Dice, SUTEL, pronúnciese.
No. Es otro tema. Porque aquí estamos hablando, el plazo de los 10 días es para el decreto en sí.
Para el público.
No. Ahí la SUTEL no está diciendo, porque lo que requiere el Poder Ejecutivo es donde la SUTEL le diga, mire, Poder Ejecutivo, revisé los requisitos, fulanito cumple, sutanito no cumple, a este se le prorroga y a este no. Individualizados. Eso es cuando me refiero a la consulta, al criterio, no al criterio de consulta
sobre el decreto.
Sobre el decreto. Entonces, vea que si es así, a pesar de que la Procuraduría, la Contraloría, la ley lo dice, el mismo MISIT hace un par de meses lo pone por escrito en una nota dirigida a la SUTEL y le dice, palabras más, palabras menos, le dice, mire, para que proceda la prórroga o para poder resolver lo que en derecho corresponda en la prórroga, el procedimiento es este. Y el procedimiento es una solicitud de los administrados, un criterio técnico de SUTEL y una resolución del Poder Ejecutivo con base en el criterio de SUTEL. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo las autoridades políticas del MISIT, porque aquí estoy hablando de la señora ministra de Telecomunicaciones y del señor viceministro de Telecomunicaciones, que son los responsables de este obrador de decreto que está saliendo, cómo si hace un mes dijeron una cosa, lo cual estaba pegado a la ley, hoy, dos meses después, pretenden inducir al presidente de la República a cometer una barbaridad jurídica que a todas luces, repito, es inconstitucional, es ilegal. Y eso que le hablé solamente de la primera posible ilegalidad que existe. Y digo posible porque, bueno, para mí es ilegal, pero al final de cuentas son los jueces de la República los que ratifican o los que decretan, digamos, esa ilegalidad. Esa es la primera ilegalidad que existe. La segunda ilegalidad, que me parece sumamente grave en un Estado de Derecho. ¿Y por qué? Porque en un Estado de Derecho todos los ciudadanos, todos los usuarios, tenemos el derecho de defensa, el derecho del debido proceso, y eso significa ni más ni menos, por ejemplo, que además de las reglas claras que tenemos establecidas, significa que por un lado tenemos la posibilidad de impugnar los actos administrativos que emite el Poder Ejecutivo, y en este borrador de decreto que están, se están volando de un plomazo o de un plumazo, yo no sé si es lapicero o bala, cualquiera de las dos, pero se lo están volando, ese derecho constitucional que tienen los administrados de impugnar actos administrativos. Porque si usted lee el decreto que está, simplemente, señores, ahí está, tomen,
de ave,
les guste o no les guste, porque no tienen posibilidad de impugnar. Y eso es gravísimo, eso es una arbitrariedad y eso es una violación flagrante, además de flagrante, muy grosera al principio de legalidad y a las leyes de esta República. Y repito que aunque supuestamente esté beneficiando a alguien, no podemos aceptarlo, porque el día de mañana hacen algo que no nos guste y ahí sí vamos a tener que quedarnos callados. Entonces, hay que ser consecuentes en ese tema. Esa es la segunda posible ilegalidad. Luego, el mismo tema del procedimiento. La ley establece un procedimiento. Con esto, repito, no existe procedimiento. Simplemente, unilateralmente, el Poder Ejecutivo o el MISID pretende poner al presidente a firmar una nota o una resolución sin seguir el debido proceso. Que el mismo MISID, repito, por escrito se lo puso a la SUTEL y le dijo que era con base a la ley. Entonces, ahí es donde yo me pierdo, donde yo no entiendo qué es lo que están pensando las autoridades políticas del MISID en este tema. Porque la responsabilidad es de ellos. Es de ellos, es este
claro,
tema.
Claro, Edwin, pero vamos a ver, haciendo de abogado, no voy a decir que el diablo para no calificar a un sector negativamente. O sea, de la contraparte. Haciendo abogado de la contraparte, ellos lo que alegan es que la SUTEL no ha podido resolver la consulta que enviaron en enero.
Claro, vamos a ver por qué.
Pero ya la consulta está hecha. No te puedo salir de los términos de la consulta.
Claro. Vamos a ver.
Pero hay un periodo de vencimiento al 28 de junio.
Claro, entonces vamos a entrar ya al tema del procedimiento, que es precisamente la importancia de este tema. Ok, ¿qué le dijo el MISID a la SUTEL, que cuáles son los requisitos? Primero, que las personas presenten la solicitud.
Sí.
Eso se lo puso, número uno. Ya están presentadas las solicitudes.
Uh-huh.
En tiempo. Dos, que la SUTEL haga la recomendación. Ok, la SUTEL no ha podido hacer la recomendación. ¿Por qué no ha podido hacer la recomendación? Porque resulta ser que el pasado 5 de enero, de los tres miembros que tiene que tener el Consejo de la SUTEL, quedó solamente una persona, la señora presidente, doña Cintia Arias, y resulta ser que la señora presidente, actuando unilateralmente, no puede responder porque la SUTEL es un órgano colegiado.
Aunque los órganos técnicos ya deben de haber hecho el análisis.
Aunque los órganos técnicos pudieron haber hecho el análisis, pero entonces, ¿y por qué entonces la SUTEL, si usted quiere que entremos a discutir eso, por qué la SUTEL no tiene los miembros? Porque resulta ser que tiempo atrás, la Junta Directiva de ERECEP, que es la que lo nombra a ellos, también quedó desconfigurada.
Es la que postula, porque tienen que ser ratificados por el...
Tienen que ser ratificados por la Asamblea. ¿Y por qué quedó también desconfigurada la Junta Directiva de ERECEP? Precisamente porque se vencieron los plazos, el gobierno duró lo que duró.
El Ejecutivo,
el Consejo de Gobierno en este caso, que es el encargado de postular a los miembros de la Junta Directiva de ARECEP, duró lo que duró poniendo los nombres, pero además de eso, mandó un par de nombres,
que fueron rechazados
por la Asamblea Legislativa, sí, y entonces por eso fue que duró tanto. Pero yo creo y estoy seguro que las cosas se pueden hacer conforme a derecho. ¿Por qué se pueden hacer conforme a derecho? Porque resulta ser que ya la Junta Directiva de ERECEP se conformó, ya hizo la recomendación de cuáles son los miembros del Consejo de la SUTEL o las personas que podrían sentarse en el Consejo de la SUTEL, ya la Comisión de Nombramiento, la Asamblea Legislativa, ya también recomendó y se estaría votando esta semana y ratificando a los miembros de la Superintendencia de Telecomunicaciones para poder hacer eso. Entonces,
yo presumiría que con lo que dijimos ahora, los órganos técnicos ya hicieron la evaluación. O sea, claro, lo que tienen es que conocerlo.
Falta la fase final. Aquí lo que me llama poderosamente la atención, y sigo sin entender, por ejemplo, es que hay un concurso de antecedentes, van a la Asamblea Legislativa, y la diputada de gobierno, la señora Pilar Cisneros, vota en contra de los tres miembros. Entonces, entonces uno infiere, ¿verdad?
Y aquí es como decir,
y aquí es como una, lo que decimos los abogados, como es una presunción y un instantum, o sea, que acepta prueba en contrario a lo que yo estoy diciendo, que me contradigan, está bien. Pero yo infiero de esto que siendo la diputada de gobierno, que el gobierno quiere que SUTEL continúe desconfigurado.
Claro, no como lo ha expresado el presidente en la conferencia de prensa.
Entonces,
que debe haber diputados que le están haciendo
el juego.
Entonces,
que alguien me explique cómo, si es urgente la ratificación de los nombramientos, que es un proceso técnico pasa por la Junta Directiva de ARECEP,
sus propios diputados,
que hay exámenes para que las personas puedan y que hay una calificación objetiva, cómo entonces la diputada de gobierno vota en contra en comisión de los tres miembros
que
de las tres personas. No, eso no nos propuso el gobierno. O sea, yo estoy hablando de los de SUTEL.
Los de SUTEL.
Sí, que es un concurso abierto.
A ver, es que el Ejecutivo tardó en la parte que tenía que proponer, tardó en conseguir que se integrara ARECEP, si es que quería que se integrara. Pero no le gusta la gente que va, no le gusta. Uh-huh. Y la ARECEP es quien propone los miembros de SUTEL. ¿Para qué se hizo eso así? Para que no hubiera manoseo político. Para que no hubiera manoseo político. Y todas las cuestiones técnicas que debe resolver SUTEL son precisamente para que el manoseo político baje. ¿Por qué? Porque si dependiera Rodrigo Chávez, ya sabemos que le quitaría las frecuencias a Canal 7 y se las quitaría al resto de radiodifusores.
¿Por qué usted dice eso?
¿Por qué lo digo?
¿Por qué usted dice? Porque usted interpreta que él tiene en el fondo la necesidad de quitarle esas frecuencias.
Sí, ha dicho que no le gusta lo que pagan, ha dicho que no le gusta lo que dicen, les ha dicho prensa canalla y ha manifestado su discurso de odio contra los medios de comunicación.
O sea, si por el presidente fuera, le quitaría, si tuviera en
su mano, sí, ya lo
la
dijo.
Frecuencia a varios.
Sí, por supuesto. Medios. Dice que son enemigos de los costarricenses, que son malos los costarricenses, no les gusta lo que dicen. A ver, cuando se estuvo diseñando el actual marco jurídico de las telecomunicaciones, se pensó muchísimo en que no se quería manoseo político. Y no obstante, aunque se incorporó Costa Rica a un nuevo mundo de telecomunicaciones, a un nuevo mundo de telecomunicaciones que ha producido milagros, ¿verdad? Ha producido una gran revolución tecnológica, se respetó que ya había un sector del espectro que estaba ordenadamente desempeñado, que son la radiodifusión. O sea, que no, tampoco era como terrenos baldíos, sino que había una parte donde había operadores, había una parte donde los operadores habían logrado desarrollar grandes servicios, y esta parte de radiodifusión tiene un marco jurídico diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto este de reglamento, si usted lee los considerandos que lo van a perder, está hablando de la reforma de telecomunicaciones y todas las cosas, como si no supieran los asesores que redactaron eso, que hay un marco aterrizado en el área de radiodifusión.
Yo aquí a quien responsabilizo de esto es a la ministra Paola Bogantes y al viceministro Uber. Ellos son los responsables de este decreto.
O sea, ¿usted cree que más bien ellos están embarcando al presidente?
Ellos son los que están embarcando al presidente.
Porque en teoría.
Pero eso es en la dinámica normal
de
la política.
A ver, en teoría, también hay un personal técnico en el MISIT.
Bueno, son los
y
que
este personal técnico del MISIT, que está muy bien entrenado, no vemos nosotros cómo va a salir con semejante ocurrencia.
Vea, yo estoy aquí.
Tiene que haber sido que su DF les pidieron.
Yo aquí estoy seguro, conociendo, como dice Federico, los funcionarios del MISIT, que esto no es obra de ellos. Estoy absolutamente seguro de que esto no es obra de ellos.
Estamos hablando sobre radiodifusión, estamos con don Edwin Estrada y don Federico Malabasi. Tengo que ir brevemente a una pausa para que vamos después de...
Hay más ilegalidades.
a retomar, ¿cuáles son las otras ilegalidades que ustedes cuestionan?
Que nos quedemos con esta imagen del presidente de la República guindando la camiseta de Campbell. Si el árbitro no pita falta, ahí estaría guindando todavía Rodrigo Chávez.
Donde Campbell sería la radiodifusión. Ya volvemos, esto es La Lupa.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Volvemos a La Lupa, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando sobre el decreto que al filo de la tarde, de las 6 de la tarde, el viernes anterior emitió o puso proyecto de decreto, sometió a consulta el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con aumentar el plazo en un mes para el vencimiento o ampliar los permisos de uso del espectro radioeléctrico un mes, mientras, dice el gobierno, se resuelve el tema de que ARECEP nombre Sutel y Sutel pueda enviar las recomendaciones.
Don Carlos, usted me ha dicho que porque yo supongo ciertas cosas. Es que esto se ha venido dando en un marco de comedias. Yo no sé cómo llamar esas conferencias de prensa que no son conferencias de prensa, porque los pocos que llegan a preguntar ya vienen ensayados. Por eso usted verá que el ministro correspondiente ya está montado en el micrófono antes de que le hagan la pregunta. Ya saben lo que van a preguntar o son adivinos. Y de verdad, desde hace varias semanas, el presidente de la República la ha agarrado con la prensa en general y con la prensa que se radiodifunde. O sea, que es una modalidad de la prensa libre, es la que se radiodifunde a través de medios como este, ¿verdad? O a través de televisión, medios sonoros o medios televisivos.
Perdón, don Federico. Perdón que le interrumpa, pero es que usted ha estado en la política. Uh-huh. Y eso a mí me enerva un poco, porque uno como periodista lo que hace es de alguna u otra forma cuestionar hechos y denuncias que le llegan. Y llegaron del político para que le dé respuestas.
Exactamente.
Dentro de mi trayectoria de 35 años en esta cosa con políticos, era más bien para un político un reto el que yo llegara con un tema y poder desarticularme y terminábamos siendo buena, teniendo siempre una buena relación, pero una cosa es lo profesional. Ahora lo que siento es que si me inquieta y me incomoda los cuestionamientos, entonces, interpretando lo que usted está diciendo, de ahí le quito el micrófono. le quito la transmisión.
Sí, 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 sí.
Le
sí.
quito el permiso.
Sí, sí, sí. O sea,
¿a dónde está? ¿Qué usted, que no hay capacidad en el
a político? A ver, usted ha estado con políticos tradicionales buenos, más malos, más venenosos, menos venenosos, pero ninguno había llegado al atrevimiento de sacar una tijera y cortarle el cable. Y ya está. No me gusta, usted es canalla y le corto el cable. Eso está, pero...
Pero eso es capacidad para disentir, ¿no?
Sí, eso es que ya no estamos jugando con reglas democráticas, ¿verdad? Eso es. Pero usted ahora me decía, pero ¿por qué usted supone eso de Rodrigo Chávez? ¿Por qué lo supongo? Porque llevamos varias semanas en que ha venido hablando mal de la SUTEL, diciendo, vean que al principio se atrevió a decir en su ignorancia o su mala fe que la SUTEL era la culpable de que no pagaran buenas tarifas. Después seguro alguien lo enmendó y entonces empezó a hablar del apagón. Cuando lo prensamos, incluso en un programa aquí parece que resultó muy, muy oído, entonces salió la ministra a decir otra cosa, que no iba a haber apagón, ¿verdad? Pero luego, en una de estas comedias de los miércoles, le dice al ministro, al presidente, que están viendo cómo roban tiempo. Ahora ya nos explicó cómo roba tiempo. Va a robar tiempo pidiendo una prórroga de un año, que no corresponde. ¿Para qué está robando tiempo? Para ver si logra reformar, proponerle a SUTEL reformar el marco para dar concesiones de manera distinta, cuando ya se perfeccionó todo para que tengan que dar la prórroga automática. Entonces, usted me pregunta, ¿por qué yo supongo mala fe? Porque ya la evidenció y el presidente de la República ha llegado a decir, ve Ignacio, tirándole al colega tuyo, Ignacio Santos, que también es colega mío porque es abogado y periodista, ya en una personificación que a mí me parece que ni López Obrador, que ha sido un poco atrevido, como fotografiando a los periodistas que lo cuestionan, y entonces le dice usted que tiene un yate en tal lado, que tiene una finca en tal lado, que su teléfono es tal, que también es chocante, me parece que es poco respetuoso, ¿verdad? Indigno. Pues este ha llegado ya a decir, René, ahí está, saludos a René, uno de los que se supone accionistas o el representante de Canal 7. Eso evidencia, junto con su tema de prensa canalla y otras cosas, evidencia que es una conducta prohibida con la libertad de expresión. Es una total... A usted lo enerva, lo entristece, lo enoja. Pues sí, esta es una guerra en que tal vez la gente no ha entendido que este está guerreando con todos. Incluso podrá haber algunos medios que llegan a esta cosa, que no es una conferencia de prensa, a jugar de yo no sé qué. Pero este es un presidente que no merecería que los periodistas llegaran a esa actividad. Esa actividad es un remedo de rueda de prensa. Esa actividad no llega ni a comedia. Es una actividad que es una caricatura. Es una caricatura. Y el presidente es un mal actor, además, porque no sabe exponer, confunde. Yo no sé si es que lo ensayan y él se le olvidan las cosas, entonces ataca las tarifas. Cuando no ataca las tarifas, ataca a SUTEL. La semana pasada se enojó porque había un proyecto de ley para actualizar las tarifas y junto con la ministra hizo un enredo de actualización. O sea, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entonces, en un programa pasado, usted, don Carlos, decía que está jugando con los frijoles de la gente. Sí, con los frijoles de la gente y con derechos sagrados, el de la libertad de expresión. La vida democrática y republicana depende de que haya crítica y depende de que pueda haber estudio para enjuiciar las cosas que hace el gobierno.
Yo creo que ahí es, refleja mucho, con el respeto que me requiere la investidura del presidente, cualquier funcionario de alto nivel que acepte un cargo en la dinámica en la cual estamos acostumbrados dentro de una democracia, tiene que tener la capacidad de dar respuestas, de sentarse y tener un debate con un periodista inteligente. Lo que creo yo, con todo respeto para don Rodrigo y toda la gente que nos está oyendo, que lo favorece a él y que va seguro a escribir en redes sociales y recordarme a mi mamá, yo creo que, y se lo digo a él personalmente si es necesario, don Rodrigo no tiene esa capacidad.
No, pero es que además está rodeado de gente que yo no sé, no actúa de buena fe. Por ejemplo, usted acaba de citar, que es colega suya, gracias a Dios no es colega mía, Pilar Cisneros. No es diputada de gobierno son todos los diputados, ella es oficialista. Pero entonces, En uno de los ridículos más grandes que ha hecho el presidente de la República, que fue irse a debatir con doña Marta Costa, que en realidad doña Marta Costa fue muy decente, pero aún así en su decencia no pudo más que limpiar tres veces el piso con el estropajo de Rodrigo Chávez, porque de mal asesorado salió con un artículo que era para arrendamiento de bienes, que no tenía nada que ver, y ya no sabía cómo decírselo. Al final le dijo: no puedo hacer su trabajo, señor presidente, usted tiene que pensar, usted tiene que rodearse bien. Es una respuesta que la Contraloría constantemente dice a las administraciones activas. Ella no es administración activa, es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Bueno, pero después de ese ridículo que hizo el presidente, sale Pilar Cisneros como los porfiadillos aquellos a decir: me quedo debiendo la Contralora. O sea, eso ya es ignorar totalmente los fundamentos del hecho que está enfrente. O sea, si Pilar Cisneros fuera juez de la República, estaría requete acusada de prevaricato. Y entonces a mí lo que me parece es que, porque me parece importante decirlo, entre los troles, entre los títeres y entre los bots o boots, como se diga, el que se atreve a disentir del presidente va a tener una andanada de insultos.
Ojalá fuera solo eso.
En vietnamita, ojalá fuera en ruso. Bueno, ya vimos que la diputada Vanessa Castro le estuvo quitando hasta el cliente. O sea, es gente baja, cizañosa. Ya vimos que Novia Costa atacó al dueño de un medio de comunicación inventándole juicios. Ya vimos que el presidente le cerró el parque vivo a la nación y habló de los 11 mil millones de la nación hasta que tuvo que enrollárselos y metérselos donde no le da la luz, porque pagaron. O sea, pero ¿cómo puede vivir la prensa pendiente de estas amenazas de gente que le complica el crédito, que le cierra los negocios, que los acusa con tributación? En cualquier momento nos van a caer en nuestras finanzas, don Carlos, sencillamente por atrevernos a disentir del señor presidente. O sea, esto es un desastre.
Volvamos a lo técnico, don Edwin. ¿Qué más, aparte de lo que usted ya nos habló, cuestiona usted de este decreto?
Vamos a ver, sobre el tema del plazo.
Nada más quiero decirle a la gente que después dice que por qué no está aquí nadie de la contraparte. Bueno, porque nadie acepta debatir aquí con nadie, con la gente que se le oponga en criterio.
Y era que es que no tiene argumentos técnicos para debatir.
A la señora ministra la hemos invitado varias veces.
No tienen argumentos técnicos con qué debatir esto, por eso es que no se presentan. Bueno, y eso lo puedo decir también.
Continuemos con esos argumentos.
Ok, vamos entonces con la siguiente. Tema muy importante. Y que es el centro, digamos, de este decreto. Estamos hablando del plazo.
Correcto.
Del plazo. Establece un plazo de un año la prórroga. Además de que ya dijimos unilateralmente, sin el derecho de defensa, obviando el procedimiento que ellos mismos recordaron porque la ley lo establece. Además de eso, establece un plazo de un año. ¿Ese plazo de dónde lo sacaron? ¿Por qué? Porque ya hay un pronunciamiento vinculante la Procuraduría General de la República, vinculante, por lo cual de alguna manera deben acatarlo, que establece que la prórroga es de 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué de 5 años? Porque, y eso estoy repitiendo lo que interpretó la Procuraduría en ese momento, no que yo tenga, que yo esté de acuerdo, no, pero es lo que hay. 5 años, ¿por qué? Porque como la ley de radio no establece un plazo, aplica supletoriamente, porque hay una laguna, la norma de la Ley General de Telecomunicaciones. Y la Ley General de Telecomunicaciones establece que es 25 años, siendo entonces que los de radio tienen un plazo de 20 años a partir del 2004, se les vence ahora el 2024, entonces para completar lo que establece la Ley de Telecomunicaciones son 5 años más. Esta es una interpretación.
De la Procuraduría.
De la Procuraduría. Hay otra interpretación que es la que está consignada en los decretos, en los contratos y en los títulos habilitantes de las personas, de los operadores, y es que es por 20 años. ¿Por qué? Porque precisamente se le aplicaba lo del reglamento de radiocomunicaciones y lo que establece también la ley de radio, que repito, no establece un plazo, pero el reglamento en ese momento lo desarrolló y así quedó consignado los contratos. Y si bien es cierto, estamos hablando aquí de administración pública, que tiene, digamos, un poder superior sobre las personas, pero aquí en este caso estamos actuando de tú a tú. Por eso es un contrato, y el contrato es ley entre partes, y el contrato dice 20 años. Entonces aquí la prórroga debería ser de 20 años. mínimo, digamos, los 5 años que interpretó la Procuraduría General de la República, pero jamás un año. Y ojo, que además de eso, ¿para qué un año? Para que supuestamente hagan la licitación. Entonces aquí, si uno analiza los plazos de las licitaciones
ya ha habido licitaciones
que han habido en este país, las únicas dos licitaciones de espectro que han habido han sido las de celular, digámosle así para explicarme mejor.
La gente lo conoce.
Entonces, esas duraron 18 meses las dos. O sea, cada una duró 18 meses.
¿A partir de que se abrió?
A partir de que el momento en que el Poder Ejecutivo, el que el MISIL le dio la instrucción a la SUTEL, hasta el momento en que fueron refrendados los contratos de la Contraloría General de la República, estamos hablando 18 meses, días más, días menos, dos. Ok, y eso que esas licitaciones, ¿verdad? Que esas no le explico, no entiendo la pregunta que me está haciendo. Los contratos,
Son dos nada más las que se...
Ah, bueno, sí. Entonces...
Estamos hablando en radio, ¿cuántas?
Y eso precisamente... ok, a eso iba, gracias. Que en ese momento eran dos contratos. Ahora imagínense aquí cuánto va a durar una licitación, cuánto dura una licitación, que estamos hablando que son más de 100.
Más de 100
contratos. Entonces, y eso que esas licitaciones en aquellos momentos fluyeron, digamos, de alguna manera sin ningún contratiempo. Uh-huh. Porque si bien es cierto, hubo algunas impugnaciones, objeciones al cartel de licitación, bueno, fueron resueltas por la Contraloría oportunamente, según lo que establece la ley. No hubo impugnación del acto administrativo. El refrendo pasó, digamos, de alguna manera fluida. Entonces, y además, porque el ordenamiento establece plazos y fases claramente establecida, repito, que no se pueden brincar. Entonces, si el MISIT está pensando que en un año va a sacar las licitaciones, yo no entiendo, porque eso no es materialmente posible. Y otra cosa, estos son momentos en que el MISIT ni siquiera le ha dado la instrucción de inicio a la SUTEL. Y aquí es otra cosa también, porque en estos momentos el MISIL le está reiterando su teleinformación para tener los estudios para tomar una decisión, pero además hay algo muy importante, que es la política pública, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Si uno lee el artículo 12 de la Ley de Telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo emite la instrucción con base en la política pública que está establecida, y esta política pública es el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones.
¿Que se define cuándo?
Vamos a ver, al inicio de la administración. Este gobierno saca un plan de desarrollo de telecomunicaciones, creo que fue alrededor de diciembre del 2022, ¿verdad? Del 2022. Y ahí no consigna absolutamente nada relacionado con el tema de radio. Entonces, cuando uno se va, que es otra ilegalidad que yo estoy vislumbrando aquí, cuando uno se va y analiza cuál es la política pública,
no la tiene.
No existe, porque el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones no dice nada. Entonces, para mí está transgrediendo también el artículo 12 por ahí. Luego, bueno, ya hablamos del tema del derecho de defensa. Invocan el CAFTA. Invocan el CAFTA cuando...
Tratado de Libre Comercio, Centroamérica, Estados Unidos.
Cuando el CAFTA, eso es en la motivación del acto administrativo.
Sí, entonces, pero no tiene nada que ver.
El acto administrativo está mal fundamentado. Está mal motivado. Porque invocan el CAFTA, y yo no sé...
¿Qué pasa con el CAFTA?
De que el CAFTA dejó por fuera la radio.
La legislación de radiodifusión está caracterizada como distinta de toda la Ley General de Telecomunicaciones. Precisamente cuando se aterrizaron las leyes del CAFTA a la radiodifusión, se le respetó el marco que traía, ¿verdad? Se adecuó un poquito, pero se le diferenció, porque precisamente no era como las grandes centrales telefónicas o las grandes operadoras telefónicas, ¿verdad? Y por cierto, aquí yo tengo que decir otra cosa, me parece que es necesario decirla. Si de verdad el presidente de la República está tan preocupado porque al fisco le hace falta plata, pues sí, le hace falta plata, ¿por qué no le pide al ICE que le reintegre todas las frecuencias que tenía mal habidas para hacer un verdadero movimiento de 5G? No, también esta la metió ahora en un tema litigioso, porque ahora la frenó la 5G, y allí sí hay dinero, y no solo dinero, sino que eso sería una actualización, digamos. A mí no me gusta usar modernización porque la época moderna ya pasó, dicen que estamos en el posmodernismo, pero una actualización de las telecomunicaciones, que además beneficiaría mucho todo el desarrollo tecnológico del país, además de los millones que entrarían, pero no lo hace. Entonces uno, pues por eso le digo que yo veo las contradicciones tan claras del presidente de la República, del oficialismo y por supuesto de los diputados del oficialismo y por supuesto de la señora ministra, que no entiendo el papel que juega, porque ahí tenemos un vídeo que produjo como contestándonos a nosotros, don Carlos, en un programa que estaba aquí y decía otras cosas, hasta tengan tranquilidad, ¿verdad?
Es que esas son las inconsecuencias, porque eso crea una inseguridad jurídica y no sabemos a qué tenerlo. Entonces eso es peor que cualquier otra cosa, porque, ¿verdad? Pero entonces aquí,
bueno, tomando el estilo de este gobierno, o sea, que vea, lo que interpreto es que el presidente les instruyó para que
vea, esto se haga. Yo les voy a decir algo, y ustedes me conocen que yo no soy lamebotas, como dicen coloquialmente. Yo le daría aquí el beneficio, la duda al señor presidente, porque sí, porque formalmente este acto no le ha llegado al presidente, porque quien sacó eso fue MISIT, no el presidente. Entonces aquí quien está tratando de embarcar o quien está llevando error es la ministra y el viceministro, así con nombres y apellidos. Y si no es así, y si tienen algún tema de rebatir estos argumentos técnicos que estamos hablando, porque aquí estamos hablando de argumentos técnicos de legalidad, pues que lo digan.
Los invitamos.
Que lo digan, pero no se atreven.
El miércoles,
no se atreven.
Yo estoy seguro que alguien de esas preguntas que de pronto salen, alguien le va a preguntar sobre este tema y el presidente va a tener su posición. 11:54, yo quiero agradecerles mucho esta explicación y esta pasión con que ustedes toman este tema, porque tiene mucho que ver con la democracia y con la libertad.
La libertad de expresión es muy sagrada para la República.
Eso es lo importante. Nada más un detalle en un minuto, que hay gente que lo está preguntando, que insiste en el discurso del presidente de que las empresas de radiodifusión deben de pagar de acuerdo con la facturación.
Claro, vea si usted me permite rápidamente, son dos temas distintos, completamente distintos, que no se deben mezclar. Primero, pagan lo que pagan porque hay una ley desde 1954 que está establecida así. Segundo, ¿cómo se arregla eso? Tienen razón, hay que actualizarlo. ¿Quién es el responsable de hacer esa actualización? La Asamblea Legislativa.
Y lo está haciendo.
Además de eso, ¿quién puede presentar un proyecto de ley? La Asamblea Legislativa y el presidente. El Poder Ejecutivo. Yo pregunto, y porque yo fui parte del Poder Ejecutivo, yo dejé, y digo yo, integrando a todo el equipo, dejamos redactado un proyecto de ley para que esos montos se aumentaran. El presidente Carlos Alvarado Quesada no quiso presentarlo. Uh-huh. Y a la fecha
es su ministro de Hacienda, que se llamaba Rodrigo Chávez.
Bueno, pero eso no era, digamos, no era
competencia. Las empresas radiodifusoras,
perdón.
Entonces no pagan nada relacionado
con su facturación. Claro que pagan el impuesto sobre la renta y el IVA. El IVA y el impuesto a la renta,
claro,
van sobre la facturación. Ahora, no bis in idem. Hay una prohibición de estar pagando siempre sobre lo mismo. Son aspectos diferentes. Pagar el uso del espectro es otra tarifa más, ¿verdad? Pero cuando enredamos estas cosas,
sí, claro,
para mí eso es mala fe.
Claro, pero ahí hay otro tema, porque, y perdón que me meta así porque ya no tenemos tiempo, pero vea, sí, tiene razón, tiene que pagar más, pero ¿quién presentó el proyecto de ley? Diputado de oposición, hace más de un año, la ministra, los ministros del MISIT, los diputados de gobierno del MISIT, la diputada Pilar Cisneros, han venido hablando del tema. Está bien, pueden hablarlo porque tienen razón, pero ¿dónde está el proyecto de ley que presentaron? No presentaron un proyecto de ley, y el proyecto de ley actual que está en estos momentos, se esperaron hasta el último momento, teniendo más de un año haciéndole reformas, que está bien, repito, que no les haya gustado, pueden presentarse desde el inicio, pero el último día de mociones 137 llegaron ahí diciendo que es que se estaba llevando a golpe de tambor. Señores, ¿cuál golpe de tambor si el proyecto tiene más de un año de estar presentado? ¿Y por qué no han presentado el Poder Ejecutivo? Esa es la pregunta que yo le hago. Sí. Le quiero hacer de frente a la ministra y le quiero hacer de frente a la diputada Pilar Cisneros, ¿por qué todos los días habla del tema y por qué, si ella, la responsable, no ha presentado nunca un proyecto de ley relacionado con este tema?
Perdón, Carlos. Sobre facturación se paga el IVA. Sobre ingresos se paga el impuesto a la renta. Sobre facturación, cobrar una tarifa, es engañoso. O sea, cualquiera que conozca es engañoso, porque usted puede vender productos muy buenos y tener poca ganancia. Si le cobran sobre ese producto, de lo arruinaron. Y
para eso existe renta.
Perdón, pero el propio presidente se contradijo porque dice, bueno, hay unas pymes que deberían pagar menos. Bueno, entonces, señor presidente.
Gracias, don Federico. Muy amable. Gracias, don Edwin.
Gracias, ya nos
gracias
vamos.
A ustedes.
Iba a comenzar
nos vamos,
al final, pero
nos bueno. vamos 11:57. Gracias por estar con nosotros. Esté pendiente porque vamos a seguir informando sobre este tema. Pase lo que pase, punto por punto. Estamos para que usted lo tenga muy claro, usted que nos escucha. Y gracias a esa libertad es que nos puede escuchar. Que la pase muy bien. Ya viene en las noticias y después totalmente Deporte Radio. Gracias.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos.